Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Vamos a contaros, a hablar de unos hechos que han sucedido en Madrid que quisiéramos que nunca hubieran ocurrido. Nos sorprende que en los tiempos que estemos estas cosas puedan pasar dentro de lo que se conoce como el movimiento o los grupos antifascistas, y concretamente en Madrid. Nos enteramos a través de internet, alguna página web, pero también listas de correos que funcionan por ahí, emails de compañeros, de una agresión de unos denominados antifascistas a compañeros que presentaban un libro en un centro social ocupado sobre, ahora os lo contamos. Y lo mejor es cómo nos enteramos nosotros. Nos llega un correo que dice lo siguiente: salud compañeros, ayer 17 de octubre del año en curso estaba programada la presentación de mi libro La traición de la hoz y el martillo en un centro social de Madrid, La Gotera, a cargo de un compañero barcelonés que se trasladó específicamente hasta Madrid para dicho evento. Adjunto más abajo el comunicado de este centro social ante las agresiones sufridas por quienes fueron a dicho sitio con la intención expresa de quitar mi libro de la venta, registrando el material que llevaban a distribuir varios compañeros, aun cuando se había cancelado la presentación del libro por la amenaza que un grupo de personas hizo expresamente contra los editores de mi libro en España. Ante estos actos, he de decirles a quienes procedieron de dicha forma que yo escribí un libro, no les fui a ametrallar a su casa. Sigue el contenido del email y no os lo vamos a leer porque preferimos contarlo. El hecho en sí es que unos compañeros del Centro Social La Gotera presentan un libro que lo hace un compañero que se desplaza desde Barcelona para esa presentación, puesto que el autor del libro vive, si no sabemos mal, en México. El libro se titula La traición de la hoz y el martillo, y ahora nos contará, porque tenemos al otro lado el teléfono y ya es hora que lo presentemos, a nuestro compañero Octavio Alberola, que es de sobra conocido en esta emisora, y para los que no lo conozcáis, un compañero veterano militante del movimiento libertario de hace muchísimos años en muchos sitios, en diversas organizaciones, y que no hace falta que entremos en detalles. Octavio, buenos días.
Buenos días.
Tú también te has enterado de esto, me imagino que por los mismos caminos que nosotros,
medio,
¿no?
Sí, claro. Me enteré por internet en una lista NASCLAT que pasa mucha información de lo que sucede tanto en España como en América Latina.
Entonces podríamos entrar más en detalle, porque tú sí que, aunque no personalmente, sí que conoces más al compañero que es el autor de este libro, y podías dar un poco más de detalles incluso de qué va el libro, aunque el título es bastante explícito, pero contamos un poco, ¿no?
Sí. Bueno, yo, como tú has dicho ya, no conozco al compañero Eric personalmente. Hemos tenido, parece ser que en el pasado, algunas relaciones a través de internet por un caso que pasó en México relacionado con el movimiento magonista. Yo no recuerdo eso, pero me lo han recordado hace unos días los compañeros de este centro magonista de México. Uh-huh. Pero a través de ellos sí que sé que este compañero Erika, desde hace ya bastantes años, milita en los medios anarquistas mexicanos y que siempre ha tenido una conducta unitaria, y que además es un estudioso de lo que es la historia de los movimientos sociales, y desde hace creo 2 o 3 años estaba escribiendo este libro, La traición de la hoz y el martillo, que en realidad es una historia del enfrentamiento que desde la Primera Internacional tuvieron pues Bakunin y Marx, pero sobre todo que sí el enfrentamiento ideológico entre estas dos corrientes que se han reclamado del movimiento emancipador desde hace ya más de un siglo. Uh-huh. Entonces el libro es desde su punto de vista personal, pero hace una descripción histórica bastante detallada de lo que han sido esos enfrentamientos, y luego, para no alargar la cosa, pues termina con lo que fue el enfrentamiento entre los comunistas estalinianos y los libertarios en España. Uh-huh. La tesis del libro es demostrar que el marxismo siempre ha intentado ser hegemónico en el movimiento revolucionario y que no ha tenido ningún problema ni de conciencia en utilizar cualquier medio para impedir, sobre todo, que los anarquistas puedan tener un protagonismo en el movimiento revolucionario y, sobre todo, que pongan en evidencia lo que es el discurso falsamente emancipador de ese marxismo de tipo sectario y dictatorial, totalitario.
Bien, él lo hace además recogiendo textos, citas y de libros.
Sí, está muy bien documentado.
Claro.
No sé si lo ha leído todo, pero la bibliografía es muy extensa. Y por las citas que hace, me parece que, en efecto, ha leído bastante de todos los libros, tanto en un sentido marxista como un sentido anarquista, que sobre esta problemática se han escrito, ¿no?, a lo largo de tantos años.
Bien, pues este libro que...
Y por supuesto también conoce bastante de cerca lo que ha sido en México el enfrentamiento de la corriente anarquista, que fue la que fundó en realidad el movimiento obrero mexicano, y que después, cuando triunfó la Revolución Rusa, los comunistas pues hicieron todo lo que pudieron para tomar la hegemonía de ese movimiento, actuando de una manera parecida a la que han actuado en Madrid contra el compañero autor de este libro.
Bien, este libro que ya está circulando por internet, que ya hay enlaces, sí, para poder leerlo en PDF, bueno, se titula, como hemos dicho, Las tradiciones del odio y el martillo, y lo que al final va a ser que los que pretendían, que ahora hablaremos de ello, le han hecho un flaco favor a lo que pretendían, me refiero, le han hecho un buen favor al autor del libro y también al libro, porque podía ser un libro que pasara más o menos desapercibido para más amplias capas de los movimientos sociales, pero ahora me temo que mucha gente va a tener la curiosidad al menos de ver qué es lo que cuenta, y teniendo en cuenta que está ya en la red, pues les va a ser muy fácil, ¿no?
Sí. Bueno, yo no sé si digamos que hay que felicitarse de que esta gente inconscientemente le haya hecho una publicidad favorable para que mucha gente pueda leer el libro y se pueda hacer una idea por sí misma de su contenido y de la conducta de los que han tratado de impedir su divulgación, pero yo lo que lamento, sí, y es por eso que he intervenido a través de internet, denunciando este tipo de agresiones que es contradictorio, que vengan de un movimiento o de gentes que participan en un movimiento que se proclama antifascista y que tengan actitudes fascistas. Hay que recordar que son los fascistas los que quemaban los libros que, por supuesto, ellos metían en el Index, y bueno, en el caso de la Iglesia, la Inquisición procedía igual. Entonces, lo que no es comprensible ni admisible es que gente que se reclame del antifascismo actúe pues de esa manera, ¿no?
De esa manera que hay que recordar, ¿cómo?, Octavio, que no fue simplemente que fueron allí y les dijeron, oye, no prestéis el libro, sino que secuestraron lo que pudieron de material y agredieron a la gente. Hay labios partidos, sí, gente con puntos de sutura en la cabeza, ojos morados, es decir, les pegaron a chicos, sí, y chicas que estaban en ese centro social pues esperando pues escuchar a alguien que les iba a presentar un libro, es decir, no permitieron que se presentara, agredieron a los que estaban allí Y sucede en un contexto además que se explica un poco en la red, pero los que no estamos en Madrid nos cuesta más entender, pero está sucediendo que en Madrid hay eso que tú comentabas, un gran interés de hegemonizar el movimiento antifascista desde hace un par de años, ¿no?
Sí. Bueno, yo no conozco en detalle ese problema, me he enterado también por internet, pero no me sorprende, ¿no? Porque es una característica de esos grupos que se proclaman marxista-leninistas y que, por supuesto, siguen los mismos métodos stalinianos de sus antecesores. Lo que no comprendo yo es que a estas alturas, ¿no?, después de todo lo que la historia ha puesto en evidencia, en lo que ha terminado la Unión Soviética después de más de 50 años de revolución marxista, de revolución que se suponía que había implantado el socialismo, y de lo que está viviendo en China y en otros lugares de este mundo, en donde los planteamientos marxistas han acabado haciendo pues la cama para el capitalismo lo más salvaje, que haya gentes que sigan teniendo todavía esperanzas de que a través de esa ideología autoritaria, impositiva, se pueda hacer realmente un cambio social de tipo autogestionario, ¿no? Y socialista en el buen sentido de la palabra. Bueno, eso, digo, me sorprende, pero lo que es más, no sé, más indignante, es que no tengan el mínimo de coherencia con sus posiciones, puesto que dicen luchar contra el capitalismo y contra el imperialismo, que utilicen los medios que estos sistemas han utilizado siempre. Por lo menos tendrían que intentar defender sus tesis, en eso tienen su perfecto derecho. Inclusive podrían haber venido a la presentación de ese acto y rebatir a los que defendieran lo que en el libro se expone, aportando argumentos. Eso es lo lógico entre revolucionarios, pero desgraciadamente hay que reconocer que parece que la historia no les ha servido para nada, y que lo peor es que siguen practicando esos medios de tipo coercitivo, que, bueno, ya sabemos en qué han acabado, donde tienen el poder, en que la gente que no está de acuerdo con ellos no solamente la encarcelan, sino que también, si es necesario, la hacen desaparecer.
Sin embargo, tú siempre has sido partidario, Octavio, o por lo menos en algún sitio dicen eso, de ser lo más unitarios posibles, ¿no? Incluso con la gente que no es de la misma ideología o que no se define necesariamente libertario o anarquista, e ir hasta donde se pueda con todos ellos, ¿no? Pero a veces lo ponen difícil, ¿o qué?
No, yo he defendido...
¿O no has defendido eso?
He defendido siempre el que la lucha contra el sistema de explotación y dominación no es la propiedad de un movimiento determinado.
A ver, explícate bien.
Me explico bien, que no son solo los anarquistas los que están legitimados para decir que son los únicos que luchan contra el capitalismo. Creo que entre los marxistas hay gente de buena fe que sí lucha contra el sistema capitalista, creyendo que para poder destruirlo, para poder abrir un campo a un sistema en que no haya ni explotación ni dominación, no olvidemos que Marx y los marxistas siempre dicen que después de la dictadura del proletariado vendrá la desaparición del Estado y el reinado del socialismo real. Yo creo que sí, hay gentes que creen que efectivamente es necesario pasar por una etapa previa para poder establecer las condiciones. Lo único que con esa gente, mientras simplemente se limiten a defender sus puntos de vista, como acepten también los de nuestros, me parece que sí podemos encontrarnos en las luchas sociales que se planteen en no importa qué lugar del mundo. Por ejemplo, concretamente, cuando se luchaba contra la dictadura de Batista, yo ayudé desde México.
Eso es importante, es importante.
¿Cómo?
No, no, que acaba de decirlo porque quería resaltar que es muy importante que la gente sepa que Octavio Alberola estuviste allí, ¿no?
Sí, yo estaba en México cuando comenzó la lucha contra la dictadura de Batista, y en México yo estuve colaborando durante varios años hasta que triunfó esa lucha contra esa dictadura, con el movimiento 26 de julio y con el directorio revolucionario estudiantil. Es decir, que no tenía una sola actitud de solidaridad con un solo grupo, sino con todos los grupos que luchaban contra la dictadura, porque consideraba que el luchar contra una dictadura es algo que nos concernía a los libertarios. Lo que pasó es que después esa lucha contra la dictadura fue hegemonizada por el 26 de julio, que al principio había dicho que no aspiraba a conquistar el poder, pero una vez puestos en el poder, eliminaron a todos los demás grupos que habían luchado contra esa dictadura. Y llegando a lo peor, que es que teníamos compromisos en la lucha contra el franquismo, y Castro, pues por razones muy personales y quizá por intereses de Estado o económicos o lo que sea, no rompió nunca con el franquismo y por supuesto no nos ayudó en la lucha contra Franco. Entonces, una cosa es defender la unidad contra un sistema de opresión, puesto que no son solo los anarquistas que lo sufren, y otra cosa es que cuando haya en esa lucha gentes que quieran imponer sus puntos de vista sobre los otros, pues tengamos que terminar mal, ¿no? Y que tengamos que hacer pues como pasó en España. Tenemos que defendernos de una manera que nos imponen ellos, no porque seamos nosotros que lo buscamos.
¿Te estás refiriendo quizás a Barcelona y a 1937?
Y a eso y a otros momentos de la historia, ¿no? Yo aquí mismo, en donde vivo ahora, en Francia, he participado en movimientos sociales en donde hay muchos grupos y muchos partidos y organizaciones, sean movimientos de huelga de tipo social o en movimientos para defender las libertades ciudadanas. Entonces ahí no se pide a cada uno si está en este o en aquel partido, sino contra lo que se está y por lo que se lucha. Y si se lucha por lo mismo, pues por supuesto que considero que no hay nadie que tenga el derecho de decir que esa lucha es propiedad suya. Es en ese sentido. Ahora, eso no quiere decir que sea tan ingenuo de pensar que todos los que se reclaman de organizaciones autoritarias que luchan por el poder, pues que cuando habrá desaparecido el obstáculo que les impide llegar al poder, si nosotros lo denunciamos, pues serán completamente brutales contra nosotros. Entonces, por supuesto que tomo mis precauciones al respecto, y cuando se trata de debatir, pues saco las experiencias históricas que se han vivido, porque no es por una prevención ideológica o por una cosa imaginaria, sino porque hay realidades históricas que nos hacen dudar de sus intenciones.
Quizás sea ese el problema de alguna gente más joven que está en los movimientos sociales, antifascistas o no, los movimientos sociales en general, vamos a dejarlo así, que no han leído lo suficiente, que no conocen ni aquello de lo que se reclaman, que falta o que solo han leído una parte mínima, y por eso les duele que alguien les saca a relucir en ese libro del que hemos empezado a hablar, las tradiciones de la odia y el martillo, bueno, sus propios textos, los propios hechos de lo que ellos se reclaman ahora. ¿Es un problema quizás de conocimiento o es un problema o no es ni siquiera eso? Es decir, que además pues, de conocerlo, siguen en las mismas.
No sé, porque te digo, como te lo he dicho antes, ¿no? Yo no conozco de cerca lo que es ese movimiento, aunque haya estado varias veces en Madrid y conozco algunos de esos grupos que participan en el movimiento antifascista, grupos anarcos, ¿no? Me parece que el problema, más que a esa ignorancia, que es real, porque la mayoría de los jóvenes que participan en estos movimientos ni han tenido el tiempo para leer, ni quizá tampoco han habido condiciones favorables para que sepan lo que deben de leer, porque en general la información que circula por ahí no es muy favorable para que puedan conocer ellos, ¿no?, qué textos les podrían aportar elementos, digamos, de crítica para forjarse ellos mismos su propia idea sobre lo que ha sido la historia y lo que pueden ser los movimientos hoy. El problema, yo creo, que es que en estos momentos hay una especie de exaltación de un cierto tipo de violencia nacionalista, y en particular en España está bastante polarizado todo sobre ese tema, y muchos de estos jóvenes, los que tengan actitudes de que defiendan actitudes de ese tipo, pues quizás son los que más atractivo tienen para ellos. En cambio, si se les va con una incitación a la reflexión, quizás dentro de este clima un poco histérico consideren que eso no es apropiado, o que es reformismo, o que es entreguismo, ¿no? Entonces, no creo que todos estos, inclusive algunos quizá de los que han ido ahí a actuar de esa manera fascista, si se pudiera hablar con ellos tranquilamente y exponerles y darles elementos de conocimiento histórico para que ellos pudieran comprobarlo por ellos mismos, quizá cambiarían de actitud. Entonces, yo he denunciado rápidamente esta agresión, por supuesto, pero no creo que tengamos que caer tampoco en un sectarismo de creer que solo nosotros tenemos el derecho de reclamarnos antifascistas, por un lado, y de que en la lucha contra el sistema capitalista y pues somos los únicos que estamos legitimados también para hacerlo.
Entonces, para concluir, ¿cómo resumimos? ¿Condenamos, condenas, se condena, es condenable el hecho, es decir, es intolerable, y se podría utilizar incluso palabras más duras, es decir, no podemos, no se puede aguantar que vayan y te peguen porque vas a presentar un libro?
Hombre, es que eso es fascista, eso en España hay suficientes recuerdos, no muy lejanos, de cómo ha actuado el fascismo en España. Claro. Que los comunistas hayan actuado también así, y que quizá, cuidado, quizá ha habido algunos que también, creyéndose anarquistas, en algunos momentos también ha actuado de una manera un poco histérica y sectaria. Porque la histeria y el sectarismo es eso, creerse que es uno el que posee la verdad y que los demás están equivocados. Entonces, yo creo que sí, no solo que hay que condenar esa actitud, sino que hay que hacer todo lo posible para que la gente se entere de cómo actúan ciertas gentes en nombre del antifascismo, y que eso es todo lo contrario al antifascismo, eso es actuar en fascismo, y eso es lo que hay que denunciar de manera más clara y rotunda, ¿no?
Por lo que conoces, Octavio, hasta ahora, porque son recientes los hechos, ha tenido eco y recorrido esta información dentro del movimiento, ¿no? Por todo, yo creo que en todo el mundo ya, ¿no?
Pues un poco, porque todavía no ha habido tiempo para que, digamos, en los medios libertarios del exterior, aquí en Francia, por ejemplo, lo ignoran, ¿no? Y pero ya ha habido otros casos, cuidado, aquí en Francia hay recuerdos de que en manifestaciones en los que participaban los obreros en general, ¿no? Pero que la CGT francesa, que es la dominada por el Partido Comunista, intentaba ser ella la única que estuviera presente, actuaba con un servicio de orden que era el mismo servicio de orden agresivo y fascista, casi se puede decir, que tenían los grupos de derecha. Sí. Es decir, que cuando había grupos de otras organizaciones obreras, sobre todo anarquistas, pues venían a palos, ¿no? Quiero decir que ya hay una cierta experiencia al respecto. Pero en este momento no ha circulado todavía, por lo menos no he visto yo nada traducido al francés de lo que ha sucedido en París.
En Madrid.
En donde ha tenido más eco es en América Latina, claro.
Bien, Octavio, pues te agradecemos.
Bueno, espero que podréis, y creo que sería interesante para todos, que podáis hacerle una entrevista a Eric.
Sí,
y que
es el autor del libro.
Que es el autor del libro, y que él pueda explicar más, con más detalle y con más extensión, de lo que va el libro.
En cualquier
Me parece que es interesante que a estas alturas de lo que está ocurriendo en el mundo, porque hay un nuevo fenómeno populista que pretende repetir los mismos errores que se cometieron en Rusia y en otras experiencias de ese tipo de marxismo totalitario, pues que se conozca la historia de lo que fueron esas experiencias.
Bien, en todo caso, este libro, queríamos decir, está ya, el libro Motivo de la Agresión, está ya en la red, está en formato PDF, se puede leer, algunos ya vamos por la mitad casi, que quizás no nos hubiéramos enterado del libro tan rápido, y nos está interesando porque, como hemos dicho, o como se ha comentado, tiene un montón de bibliografía, de reseñas, y cita a sus propios autores, es decir, utiliza El Capital o El Manifiesto Comunista para hacer referencias, habla de Proudhon, bueno, un montón de cosas que no hace falta que os contemos ahora, y que vale la pena que os mováis en la red para conseguir empezar ya a leer este libro del que estamos hablando, La Traición de la Hoz y el Martillo. Y concretamente sabemos que los compañeros y compañeras de Nodo 50 pues han tenido la noticia destacada en su primera página, y también sabemos que otros compañeros de páginas como Indimedia Madrid, por ejemplo, también, y nos tememos que no ha empezado más que a circular de momento esta información. Deseamos que nunca se vuelvan a producir estos casos, y en cualquier caso, lo que tú decías al principio, que la gente, si no coincide, si cree que los demás no están en lo cierto, la mejor manera es acudir a esos lugares,
ideas y argumentos.
Con argumentos, contrastar ideas, discutir hasta la saciedad, hasta el aburrimiento, y tan amigos, porque lo que no puede ser, no podemos tolerar nadie, ni unos ni los otros, es que lleguemos a estos extremos, pero desgraciadamente se han producido y los tenemos que denunciar, y así, y eso es lo que hemos querido hacer hoy.
Yo quería agregar un pequeño detalle,
vale,
que es significativo, me parece, que es precisamente que este libro y que su autor pues vienen de eso, de América Latina, de México. Y que eso significa, para muchos quizá lo desconocen, que en toda América Latina hay un nuevo movimiento de tipo anarquista que está desde hace ya varios años, pero sobre todo en estos dos últimos años, teniendo un papel protagonista cada vez mayor. Y que es importante quizá a través de este libro que poco a poco se vayan interesando en lo que ocurre en estos medios anarquistas en América Latina frente a este fenómeno del populismo, populismo dicho revolucionario, pero que es un colaborador directo con lo que es la dominación del capitalismo mundial en todo el planeta.
Muy bien, pues está bien que hayas hecho ese apunte, Octavio. Nosotros te agradecemos que nos hayas atendido, que hayamos hecho esta primera valoración. Estamos a la espera de poder hablar con el autor del libro y contarlo más detenidamente. Y nada más, como siempre, te deseamos hasta la próxima que hablemos, salud, y que nos volvamos a oír pronto. ¿De acuerdo, Octavio?
De acuerdo, un abrazo fuerte.
Igualmente, salud, hasta luego.